Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y puestos de pie vamos a leer el pasaje que estamos estudiando, comenzando en el versículo 1, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 1 al versículo 18. Juan 1, 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Buscando nuestras Biblias una vez más, de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 del Evangelio. Estamos estudiando este pasaje que leímos, tratando de entender quién realmente nació en Belén hace 2013 años. O como dice el himno, ¿quién es que en Belén reyes y pastores ven? Pues eso es lo más importante. Lo importante de la Navidad, por supuesto, no son los tamales. Muy buenos, los de carne los puedo comer, si algún día me invitan, puedo comer de carne. El menudo casi no me gusta, pero les acepto un pozole. Todo eso es muy bueno. Y el gozo de estar con la familia. Y es importante tener ese tiempo. Pero a lo último, lo trascendente, lo significativo para nosotros y en la historia, no es eso. No son los regalos, el aguinaldo, las vacaciones. No son los pastores. No son los ángeles. Y aún, y lo digo con cuidado, no es José, no es María. ¿Qué es lo importante del tiempo de Navidad? Lo más importante del tiempo de Navidad, lo trascendente, es quién realmente nació en Belén. Esta mañana aprendimos que fue el Verbo quien nació en Belén, o mejor dicho, como leemos en el versículo 14, Juan 1:14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Verbo no nació ese día, el Verbo ya existía, él es eterno. Estaba en el principio, Él estaba en el principio con Dios. Él es Dios, Dios eterno. Entonces, no es que el Verbo haya nacido ese día. Aprendimos que el apóstol usó ese término, algo raro para nosotros en nuestros días, Verbo, pero lo usó a propósito. Precisamente una palabra, por así decirlo, fuera de serie. El apóstol, vamos a ver esta tarde, también usa otros términos especiales para recalcar que el que nació en Belén no fue un hombre, no fue un superhombre tampoco. No fue un ángel o un super ángel. Era Dios mismo. Eso es lo más trascendente, lo más significativo en la historia de la Navidad entonces. Y Juan, y si ustedes leen los versículos, se van a dar cuenta, no usa el nombre Jesús o el nombre Jesucristo hasta el versículo 17, casi al final de su historia de la Navidad. Lo que él quiere hacer es forzarnos a que pensemos: ¿qué tan trascendente, tan maravilloso es el ser que nació en Belén? Y confirma lo que dice en Timoteo, indiscutiblemente, dice el apóstol San Pablo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, para subrayar ese misterio, para subrayar esa maravilla, en los siguientes versículos Juan se refiere a Cristo como Verbo, vida, luz. Y lo que vamos aquí nos quedamos en nuestro estudio de este pasaje. Y no vamos a seguir estudiando el pasaje frase por frase, versículo por versículo, palabra por palabra, como generalmente lo hacemos. Necesitaremos bastante tiempo, y si no me equivoco, martes es la Navidad y no tenemos tiempo para una serie, ¿verdad? Pero vamos a ver tan solo estas descripciones que Juan usa para revelarnos la identidad extraordinaria del que nació en Belén. En primer lugar, noten que Juan describe al Señor como la vida, la vida. Vean el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, vamos a Primera de Juan ahora. Es un libro que escribió, por supuesto, el mismo autor, y muchos creen que lo que está haciendo en Primera de Juan es realmente resumiendo lo que nos enseña en su Evangelio. Y quiero que vean conmigo Primera de Juan, versículo 1. Vamos a comenzar en el versículo 1 para que capten el vocabulario, el tema, que es el mismo. Y aquí se extiende Juan en esta descripción del Señor como la vida, y de hecho une el término verbo con el término vida. Véanlo. Lo que era desde el principio, inmediatamente, ¿verdad? Génesis 1:1, Juan capítulo 1 y versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Esto es la Navidad. Para Juan, en la historia de Navidad se trata, la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, el Verbo con el Padre. ¿Se acuerdan esta mañana? Se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. No olviden esa frase. Entonces, la Navidad, a lo último, para Juan y para nosotros, lo que debe de ser, es que se trata que la vida fue manifestada. Y Juan no podía usar un término más trascendente, una palabra más significativa para nosotros. Porque vida es lo opuesto a muerte. Vida es estar consciente, vivo, valga la redundancia, poder actuar, existir. Y Juan llama al bebé de Belén vida. Vida, esto es vida. Con mucha razón. Porque Cristo es el autor de la vida, como dice Lucas. Él es el que nos da a todos vida y aliento. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nos dice en Hebreos. Y es por eso que fácilmente, niños, se acuerdan de la historia de la hija de Jairo. Fue de lo más fácil para el Señor decirle a esa niña, Tabita Kumi. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Tabita Kumi. Y la niña volvió a tener vida, porque Cristo es vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo él en la historia de Lázaro, un hombre que estaba ya hiriendo, apestoso, a muerte, enterrado ya en el sepulcro. Pero el Señor llega y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vivo, porque Cristo es la vida. Y Cristo es el que da esa vida, y es vida real. Como nos dice en 1 Juan, se trata esto de vida eterna. No tan solamente vivir para siempre, pero vida con Dios, vida sin ningún temor, sin ninguna debilidad, sin ninguna tentación, sin ninguna enfermedad. Vida en total armonía, gozo, vida perfecta, por así decirlo. Y por eso digo que Juan no podía usar un término más trascendente y significativo para describir al bebé de Belén. Y nos debe de interesar mucho, porque es lo que queremos nosotros, vida. Dice Hebreos, el autor de Hebreos, que estamos sujetos al temor de la muerte. Nosotros estamos sujetos a muertes, debilidades, enfermedades del alma y del cuerpo. Y creo que desde que nos damos cuenta que nos vamos a morir, no queremos morir. Queremos vida. inconscientemente tal vez, si no le decimos a nadie tal vez, pero tenemos pavor a que el doctor nos diga, usted tiene cáncer. Tenemos un miedo tremendo a esos últimos días. Y desde ese momento de nuestra existencia que conscientemente nos damos cuenta, yo no voy a existir para siempre. Queremos vida, vida. Lo más importante de este pasaje, el último, no se trata de esa vida biológica y temporal, pero se trata de que la vida espiritual, en Cristo tenemos la vida espiritual. Y esto nos debe interesar más, porque como nos dice Pablo, vean Efesios 2, ya estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Necesitamos esta vida, y la vida que Dios nos da. Cristo es vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es lo que más nos debe interesar en este día. ¿Quién es en que en Belén y reyes pastores ven? Es el verbo de vida. Y aquí Juan nos dice, fíjense bien, en Belén la vida se manifestó, de eso se trata la Navidad. El bebé de Belén es quien puede darnos vida, vida espiritual, vida eterna, vida real. Entonces en esta tarde te puedo decir con estas palabras, con este texto, entonces, ¿quieres vida? Recibe a Cristo. Es decir, cree en Cristo como el verbo de Dios, enviado de Dios, manifestado en carne. Cree en Cristo como la vida. Cree que Él es la resurrección y la vida. Cree que Él es Dios de verdad. Cree que Él vino al mundo a salvar a pecadores muertos ya. Cree su gran promesa tan famosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Se acuerdan que tienen un pastor medio loco, verdad? Que a veces se pone a pensar cosas raras. El otro día me puse a pensar. El hecho de que estoy vivo y existo es una confirmación de que después de la muerte voy a estar también vivo y voy a existir. Y ojalá, a ver si me puedo explicar en este concepto tan raro. No puedes explicar por qué estás vivo, humanamente hablando, biológicamente hablando, especialmente si no crees la Biblia, no puedes explicar que estás vivo, pero estás vivo. Y hay otra vida. Pero hay otra vida más real que esto, temporal. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Pero los místicos y filósofos, ojalá que me hayan entendido en eso. Pero bajando a la gente normal como nosotros, como cristianos, aún como cristianos, queremos vida, vida abundante. ¿Saben dónde está la vida abundante? En Hawái. Ah, no, no está en Hawái. Pensamos, si pudiéramos ir a Hawái unas vacaciones, con mucho dinero y a los malls, eso sería vida. ¿Qué es la vida realmente? Vida abundante. Y tal vez lo andas buscando en, bueno, voy a escuchar a este predicador, o voy a escuchar a este psicólogo, voy a escuchar a este terapeuta. Y lo andas buscando de aquí para allá, buscando la vida abundante. Cuando realmente tú ya tienes a Cristo, el libro que te dice, ¿cuál es la vida abundante a lo último? La vida como cristianos está en Cristo. Conoce más a Cristo. Cree en sus promesas, pasa tiempo con Él en su palabra. Y así es como tienes más vida, la vida que cuenta. Capte esta verdad y ojalá que para el próximo año, o aún ya comenzando estos últimos días de este año, tomes la resolución. Voy a pasar más tiempo con Cristo, aprendiendo de Él, sabiendo de Él, hasta que encuentre esto de vida abundante con Él. Es cuando pasas tiempo con Él que te vas a dar cuenta de lo que es la vida, qué debes de hacer, no debes de hacer, y cómo Él te da la energía espiritual para vivir realmente. Y vas a poder, por así decirlo, andar volando sobre esos problemas y esas tragedias y esos, esos accidentes y choques de la vida diaria y esa rutina, porque viviendo en Cristo se tiene esa vida abundante. La tienes como cristiano. Y yo te reto, en esta Navidad, la vida se trata de Cristo como cristiano. La vida se trata de Cristo, es en Él que tienes vida abundante. Y luego Juan nos dice, la Navidad se trata de Cristo, el Verbo. Realmente quien nació en Belén es la vida, un término más grande. Y luego Él nos dice y habla de la luz. Véanlo, capítulo 1 de Juan, versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquí está la Navidad para Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Eso es la Navidad. Venía a este mundo. Ustedes conocen el dicho de nuestro Señor: yo soy la luz del mundo. El dicho completo es: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y una vez más, unimos el verbo con la vida, ahora la vida con la luz. ¿Qué es luz? ¿Por qué usa Juan ese término luz? Dice que el bebé de Belén, la luz, ¿qué trata? Bueno, el diccionario nos dice, luz es un agente físico que hace visible los objetos, la claridad que irradian los cuerpos en combustión, ignición o incandescencia. Oye, aquí podemos hablar de ese resplandor, de la luz de Cristo mismo. Tan potente es la luz de Cristo que cegó a Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? La luz cegó a Saulo de Tarso. En Apocalipsis nos dice Juan, no habrá allí más noche. En el cielo no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Podríamos hablar entonces de esa luz de Cristo. Pero esta luz, creo, de este pasaje es más bien espiritual, porque nos dice que es lo opuesto a tinieblas, a maldad. Vean Juan 3:19. Juan 3:19. Lo que nos dice la Escritura. Después de Juan 3:16, el famoso versículo, nos dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esa es la Navidad para Juan. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, Juan, el concepto es de santidad, lo opuesto a la maldad de los hombres. Luz, de eso se trata. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, nos dice en 1 Juan 1:5. Pero también el concepto de luz para los judíos era más que santidad. También incluía la felicidad. No sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor se les hizo raro cuando leyeron Esther, la historia de Esther. Mardoqueo declara y da unos decretos para que los judíos se puedan defender. ¿Se acuerdan de la historia, al final de la historia? Y nos dice la Escritura, los judíos tuvieron luz, alegría, gozo. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete, día de placer. Luz para el judío, se trata de alegría, gozo, felicidad. Y lo entendemos el concepto. Para los judíos también, precisamente, luz habla de vida. Por eso el salmista canta al Señor, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Entendemos el concepto, así como en Job y otras partes de la Biblia. Nosotros decimos que una mujer da luz. ¿Qué significa? Que da vida, tiene un bebé. Y de eso se trata aquí. Luz, entonces,
Se trata de santidad, sí, se trata de vida, se trata de felicidad. Y en Cristo nos dice Juan, tenemos eso. Por eso vino el Señor, para perdonarnos de nuestra maldad, santificarnos, darnos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para eso vino Cristo, para vivificarnos, darnos la vida, que vivamos con gozo y la felicidad de la salvación, como vimos el domingo pasado. Hay una historia de un famoso filósofo de nombre Platón. Platón. Este hombre escribió una alegoría acerca de unos hombres que están en una cueva, están encerrados. No pueden moverse porque están encadenados. O, si usted no conoce la historia, la pueden leer en internet, se la preguntan a Andrés, a un erudito que esté aquí, les puede contar esta historia de la alegoría de Platón de la cueva. Bueno, muy famosa entre los filósofos porque describe ahí Platón a la humanidad, los hombres encadenados que no se pueden mover ni siquiera el cuello, pero están en la cueva y amarrados, encadenados, pueden ver sobre una pared, en la pared de la cueva, unas sombras. Hay una luz que está reflejando unas sombras de animales y cosas que pasan y ven ellos las sombras nada más. Y los hombres encadenados ahí no se pueden mover, pero ven las sombras y comienzan a darles nombres a las sombras. Y ellos creen que son las cosas reales, pero no eran, eran las puras sombras. No podían ver la realidad de esas cosas más que viendo a la luz. Y describe Platón ahí cómo pueden hacer eso. Es la misma manera así nosotros. Vamos a ver la realidad de la vida, la realidad de las cosas, solo en Cristo. Las cosas que vemos aquí son sombras, pasajeras, temporales. O como dice Salomón, vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La realidad de la vida, la realidad de las realidades, solo lo podemos ver en Cristo. Que Él es la luz de Dios. Él nos da la visión correcta de la vida, nos da la visión correcta del mundo, nos da la visión correcta de lo que es la muerte, de lo que es la eternidad. Todo lo demás es sombra y pasajera. Pero en Cristo tenemos esa luz para ver lo que es la vida. Pero lo más importante entonces, lo más importante y principal de esto, es que esa luz verdadera vino a este mundo, como nos dice el versículo 9. La luz de Dios nos ilumina entonces, nos da vida, la felicidad. Esa luz nació en Belén de Judea y es en Cristo que nos da, y eso es lo más importante del sermón. En esa luz el Señor nos revela el Evangelio. Es por el Evangelio que Él nos da esa vida, nos da esa luz, esa visión, ese gozo. Él nos abre los ojos del alma, los abre, nos quita esa ceguera del entendimiento para que entendamos al último cómo podemos vivir con Dios, cómo podemos tener perdón, de qué se trata la vida realmente. Hay unos famosos versículos en Corintios que dicen así. Pablo escribe, si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo sé que estoy siendo un poco filosófico aquí, algo profundo tal vez y místico, pero es lo más importante que entendamos a lo último, ¿quién es que en Belén reyes y pastores ven? ¿De qué se trata la Navidad? El Verbo, la vida, la luz. Y en último lugar, la descripción del apóstol, también muy significativa. Noten que Juan describe al Señor como el unigénito del Padre. Juan capítulo 1 y versículo 14 nos dice así. Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El doctor Alan Kearns fue mi pastor cuando yo estaba en el seminario. Uno de los mejores predicadores del mundo, creo yo, un gran teólogo. Él escribió un diccionario de teología y en un artículo sobre lo que es que él escribió sobre esta palabra unigénito, me extrañé al principio, pero luego me di cuenta por qué. Es uno de los más extensos de su diccionario teológico. Y lo que pasa es que esta es una de las palabras de lo más profundas de toda la Biblia. Unigénito significa más que Cristo era único Hijo de Dios. Los teólogos hablan de la generación eterna. Que Cristo, en otras palabras, ha sido siempre el Hijo de Dios de toda la eternidad. Ahora, no nos vamos a profundizar en eso. Esta tarde tan solamente vamos a notar brevemente tres cosas que nos enseña este pasaje. En primer lugar, noten que como unigénito del Padre, Cristo manifestó su gloria. Versículo 14 nos dice: aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, ¿qué vieron los apóstoles? ¿De qué se trata esto? Bueno, hay unos que dicen por Juan 2:11 que se trata de la gloria de Cristo al hacer milagros. Y definitivamente está allí en Juan, nos elabora comenzando el capítulo 2 ciertos milagros, mostrando la gloria de Cristo en esos grandes y espectaculares milagros, de verdad supernaturales, de verdad milagros, no como los milagros de los falsos apóstoles de hoy en día. Milagros de verdad, llegaban hombres mancos, sin brazos, sin piernas, y salían con brazos y con piernas. Llegaban hombres locos, y salían cuerdos. Llegaban hombres sin ojos y salían con ojos. Hombres sordos y salían escuchando. Hombres muertos, una niña muerta, la hija de Jairo. Un joven muerto, el hijo de la viuda de Naín. Un adulto muerto, Lázaro. Muertos. Y resucitaron. Vivos, esos fueron milagros de verdad. Y todos los enfermos que venían a él volvían sanos, todos, completamente todos. Mostraba así su gloria. Como la vida, la luz y el Verbo que es Dios mismo. Otros creen que esas palabras de la gloria del unigénito trata de su gloria personal, como al ser bautizado el Espíritu Santo descendió y la voz de los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Palabras que se repiten en la Transfiguración, donde dice que los discípulos vieron su gloria y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y creo que debemos de tomar eso en cuenta, pero aún creo yo que debemos de tomar en cuenta la manifestación de su gloria al vivir entre nosotros. Que ningún hombre habló como él. Fueron sus enemigos, fueron los soldados a arrestarlo. Hombres crueles. Malos fueron a arrestarlo y ellos vuelven a los que los mandan. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Nadie ha hablado como este hombre. Lo vemos en su paciencia, en su compasión, su sabiduría. Nadie, ni Salomón, por supuesto, nadie habló como él. Nadie lo podía acusar de nada. Nadie lo podía rebatir. Él amó a todos. A todos atendió. Todo lo hizo bien, nos dice la Escritura. Todo lo soportó. Tanto así fue su gloria, aún en la cruz, que el centurión que estaba supervisando su muerte, que supervisó los azotes y la corona de espina, Y los clavos, lo estudiamos también todo eso. Ese centurión, un hombre también, yo me imagino muy fuerte, fuerte en carácter, estaba encargado de la supervisión de la crucifixión ahí, nada más, no era nada más tres supervisiones ese día, crucifixiones ese día. Los romanos era su castigo, y día tras día, mes tras mes, año tras año, ese centurión había pasado por muchas crucifixiones, había supervisado mucho. Es más, en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, nos dice que eran miles los crucificados. Bueno, el punto es que ese centurión ha de haber tenido mucho carácter para supervisar una crucifixión. Y él vio a Cristo y lo vio muy diferente, vio su gloria. Y a lo último dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Al ver su gloria en su carácter, en su perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En segundo lugar, noten que como unigénito del Padre, Cristo está lleno de gracia y verdad. Esto es lo que más me emocionó. Van a ver por qué. Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, de su llenura, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia, sabemos, es el favor a culpables, favor a personas que no merecen, favor a enemigos de Dios, merecen el castigo de Dios, pero gracia les da favor. Y nos dice aquí el versículo que está lleno de gracia. Mucha gracia, gracia abundante, como dice el himno, inmensurable, cual amar, gracia sobre gracia, es decir, gracia interminable, como las olas del mar, llega una ola y ahí viene otra ola, y viene esa ola y ahí viene otra ola, gracia sobre gracia. Y eso es lo que me emocionó, me da mucha esperanza, porque nosotros pecamos y caemos y fallamos. Pero, hermanos, Cristo está lleno de gracia. Amén. Lleno de gracia. Inmensa gracia. Abundante gracia. Sobreabundante gracia, dice el apóstol Pablo. Entonces pecamos, y sabemos que estamos pecando, y de todas maneras lo hacemos. Estamos gritando, y la conciencia dice, no le grites, y gritas. Estás ahí en el internet viendo eso, y la conciencia dice, no lo veas, y lo ves. Le dices una mentira a tu padre y sabes que es una mentira. La conciencia cristiana te dice, no le digas eso. Y tú la dices. Y te sientes tan mal. Por supuesto, si eres cristiano te vas a sentir muy mal. Y a lo mejor o te has sentido, yo no soy cristiano. Aún se te salió esa mala palabra. ¿Cómo es posible? Es aquí donde tenemos que volver a Cristo. Lleno de gracia. Nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos lava y nos lava y nos lava y nos perdona y nos perdona. Gracia sobre gracia. Verdad. Cristo está lleno de verdad. Como la define un comentarista, la realidad definitiva. Una vez acompañé a un amigo al oftalmólogo que revisa los ojos, experto en los ojos. Y estando solas con el doctor, me dijo, ¿sabes que tu amigo tiene evidencias de glaucoma? Pero no le voy a decir, le voy a decir una mentirita. A mí se me hizo muy raro eso. Y muy triste, y muy peligroso también. Cristo no dice mentiras, no nos engaña. Nos dice la realidad definitiva. Que tenemos un corazón malo, de donde salen los homicidios, las mentiras, las desobediencias, las rebeldías. No nos engaña, nos dice que estamos ciegos, sordos, que somos hijos del diablo, nos dice, hijos de ira. Nos alerta del infierno, nos advierte que si no nos arrepentimos vamos a perecer de igual manera que los demás. Pero lo mejor es, Él nos habla la verdad del Evangelio. Nos dice la pura verdad. Nos dice que Dios nos atrae a sí mismo. Que todos los que el Padre le dio vendrán a Él. Y que Él no echa fuera a nadie. A nadie echa fuera. Abrázate de esa verdad. Tal como eres de pecador. Tal como eres de cristiano. A nadie echa fuera. Que después de esta vida hay una resurrección. Y que Él nos dará vida eterna. Él nos dice la verdad. Nos dice que Dios nos acepta no por lo bueno o malo que seamos. Dios nos acepta si creemos humildemente como un niño que Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo a salvar a pecadores. En último lugar, como unigénito del Padre, Cristo nos da a conocer a Dios. Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo les concedo el punto a los agnósticos que dicen que Dios está lejos, que no lo podemos ver, que no es conocible. Les concedo el punto, es verdad. Pero tenemos a Cristo. Tenemos al Hijo, tenemos a Cristo. La historia lo confirma, no podemos negar, nadie puede negar que Cristo existió. El número del año 2013, 2014, 2013 de qué, 2014 de qué, después de qué. No lo podemos negar que Cristo existió y vino para darnos a conocer a Dios. Como dice el original, para interpretar a Dios. No vemos a Dios, imposible, imposible. A Dios nadie le vio jamás, imposible, por su santidad. La distancia entre nosotros y Dios es realmente infinita. Dios es mucho más grande de lo que te imaginas y nosotros somos mucho más microscópicos de lo que nos imaginamos. Pero Dios en esa increíble condescendencia se nos ha revelado a nosotros en su unigénito. Conócelo a Él y conocerás a Dios. Lee San Juan, lee este libro. Ve el capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, otros milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, dice Juan en el último versículo. Si las escribiéramos, en todos los libros del mundo no podrían contener las historias. Pero estas cosas se han escrito, Juan 20, 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quién es que en Belén reyes y pastores ven? El Verbo, la vida, la luz, el unigénito del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué se encarnó el ¿Por qué la luz se manifestó? ¿Por qué la vida se manifestó? ¿Por qué vino el unigénito del Padre? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por eso. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojalá que alguna palabra, alguna lección, algún versículo haya llegado a tu corazón. Y que ese tiempo de Navidad, tú lo puedas recordar, la Navidad de 2013, fue cuando yo recibí a Cristo. Yo creí en Él, con esa fe tan pequeña y sencilla, pero yo creí en Él. Es lo que Dios te pide. Es todo lo que Dios te pide, que creas en Él. piensa, medita en esta Navidad. Es como un tiempo que Dios nos da, ¿verdad? Aún los trabajos nos dan vacaciones, cuando menos es día 24, 25. Es como un tiempo que Dios nos da para que reflejemos y meditemos una vez más en la Navidad, en lo que significa. Aprovecha esta oportunidad en este tiempo y aún en esta noche, antes de salir por las puertas, tú ora al Señor. Señor, ten piedad de mí. Yo necesito esta vida. Necesito a Cristo, tu buena providencia, que dame ese regalo a mí en esta Navidad, que yo tenga vida y luz. Tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Él no echa a nadie fuera. Si alguna cosa te puedo ayudar, algunos de los hermanos, tus padres, pero sobre todo Dios, tú pídele ayuda a Dios, como cristiano. Señor, a mí me falta esta vida abundante, yo tengo tantas ansiedades, tantos problemas y la rutina y a mí me falta esa vida abundante. Pídesela a Él y Él te la dará, Él te ayudará. Tú persevera hasta el final y serás salvo. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bondad para con nosotros, ese gran don inefable de darnos a Cristo. En este tiempo de Navidad, Señor, que recordemos estas palabras, recordemos quién nació en Belén por nosotros, pecadores. Que te alabemos, te adoremos de corazón, nos acerquemos más a ti. Bendice a nuestra congregación, bendice a nuestras familias, protégelas de todo mal. Aquellos que salen de viaje, Señor, protégelos, bendice y prospera sus caminos, especialmente al hablar de Cristo, al mostrar la cristiandad. Dale, Señor, el testimonio que ellos necesitan, las palabras. Vimos para aquellos que están enfermos, en ese tiempo que es fácil caer en depresión, en aflicción, Señor, esa amargura de espíritu que pudieran tener. Sé tú, Señor, el jefe, el capitán, sácalos, ayúdalos, llévalos a la victoria en Cristo. Pedimos, Señor, que esta semana, estos días, nos ayudes y tengas compasión de nosotros. Que te glorifiquemos como tú te lo mereces. En Cristo Jesús. Amén.